Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel y BCI presenta beneficios para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
Es una lluviosa mañana de miércoles 17 de junio y son las 7 de la mañana, un minuto. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, llegó la lluvia que nos va a acompañar durante esta jornada. Va a llover hoy día, creo nomás, pero vuelve el viernes, el domingo, en fin, va a haber una seguidilla de episodios de caída de agua en la capital, que son llamativos porque nos estábamos desafortunadamente acostumbrados a la sequía, pero al parecer este va a ser un invierno normal, lluvioso, tradicional de lo que estábamos acostumbrados, así que sin duda que llama la atención y lleva a la celebración, porque el agua que va a caer la necesitamos con urgencia producto de la sequía que estamos viviendo. Estamos ya en el día 106 de la pandemia de coronavirus en Chile. Ayer superamos los 180.000 casos de contagio por esta enfermedad y la cifra exacta ascendió a los 184.449 personas contagiadas de coronavirus. En las últimas horas se registraron más de 5.000 casos, 5.013 nuevos contagios, y además se reportaron 21 fallecidos, que es una cifra pequeña, pero recordemos que lunes y martes tiene que ver con los registros que no se realizan en el registro civil durante el fin de semana. Así que hoy día sí que probablemente va a venir una cifra más grande. Y en total ya hay 3.383 chilenos que han perdido la vida en esta pandemia. El jefe de epidemiología del MINSAL ayer anunció un nuevo ajuste en los contagios. Fíjate que habían más de 31.000 personas que habían quedado ahí pendientes de confirmación y eran COVID positivo, por tanto se tienen que sumar a la cifra de contagiados global que lleva el país desde el inicio de la pandemia, lo que haría que superáramos la barrera de los 200.000, son 215.000 más o menos, vamos a quedar en número de contagiados totales con este ajuste de 31.000 nuevos casos que se suman. Y ayer desafortunadamente conocimos del fallecimiento del alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, un hombre de 50 años, que luego de reponerse del coronavirus, porque tuvo coronavirus, no logró reponerse de una intervención quirúrgica y se convirtió en el primer alcalde de la región metropolitana contagiado por la enfermedad y también en fallecer, siendo aún bastante joven.
Joven, ¿no? Súper joven. 50 y tantos tenía.
50, según lo que escuché ayer en Radio Agricultura, ¿sí? Entrevista que él dio. Le preguntaron directamente, ¿cuántos años tiene usted de alcalde? Dijo, 50 años, él ya estaba enfermo de coronavirus en ese minuto, no tenía miedo, según lo que él decía, pero termina falleciendo abruptamente, entiendo, por un paro cardiorrespiratorio. Hoy vamos a tener bastantes novedades, porque primero, se reúne el ministro con el presidente y con el Consejo Asesor Presidencial, para estudiar la posibilidad de la invernación en la región metropolitana, esta propuesta de espacio público, el hecho de que estemos realmente confinados de una manera mucho más estricta que ahora en la región metropolitana. Y también se vota la extensión del postnatal en la sala del Senado.
Oye, en el ámbito internacional y la situación del coronavirus, ya hay más de 8 millones de contagiados y más de 447.000 fallecidos producto de esta pandemia. Y en datos que vale la pena destacar en el ámbito internacional, les contamos que China, Pekín específicamente, está desinfectando todos sus mercados, restaurantes y universidades por este nuevo rebrote del COVID-19 en un mercado local, mientras que en otros países como en Nueva Zelanda, que les contábamos ayer de estos dos casos de coronavirus que vinieron de Reino Unido, están generando consecuencias en ese país. Ordenaron a los militares ahora a controlar las fronteras tras presentarse estos dos casos de coronavirus y las autoridades neozelandesas ya han contactado a las 320 personas que coincidieron con estas dos mujeres contagiadas de coronavirus en el vuelo que viajó desde Reino Unido hasta Nueva Zelanda para ponerlos a todos en un periodo de cuarentena. Me acerco cerca de nuestro país, en Brasil, el Senado aprobó la reducción de la jornada laboral y de los salarios mientras dure la pandemia. Brasil registró un nuevo récord diario de contagio con más de 37.000 casos positivos de coronavirus. Y también, por último, les contamos que Reino Unido sumó otras 233 muertes por COVID-19 y ya van en 41.969.
Impresionante las cifras que no bajan, y la situación en China es sumamente delicada, así que la vamos a estar desarrollando en detalle en un ratito más en uno de nuestros bloques. Pero también hoy día vamos a estar con los infiltrados. Ay, se me olvidó el pronóstico del tiempo. ¿Por qué no hablamos de desarrollemos el pronóstico del tiempo? Porque, como yo les decía, es una mañana lluviosa aquí en la capital y va a permanecer así por gran parte de la jornada.
Así es, hay 8 grados de temperatura a esta hora de la mañana, precipitaciones, como tú decías, que van a estar permanente aquí en la capital durante esta jornada, 11 grados se esperan como máxima. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, la máxima va a ser de 13, las precipitaciones van a durar solo en la mañana, en la tarde espera nubosidad parcial. En Concepción, 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12, allá también llueve, incluso la lluvia podría estar acompañada de tormentas eléctricas. Y en Puerto Montt, 9 grados a esta hora, está totalmente cubierto con llovizna y la lluvia más intensa podría llegar durante la noche a Puerto Montt el día de hoy para mantenerse por lo menos hasta el domingo. Así que todo el resto de esta semana va a estar lloviendo en Puerto Montt.
Sí, y en gran parte del país, ¿eh? Porque prácticamente también desde la región de Atacama, ¿no? Y La Serena también iba a llover con bastante intensidad durante esta jornada, o sea, desde el norte hacia el sur, hasta el extremo sur
de nuestro país.
Desde Copiapó hasta Magallanes va a estar lloviendo básicamente en este miércoles 17 de junio. Bueno, les comentaba yo que vamos a tener a los infiltrados hoy día. Sebastián Minay nos trae más chimento, más tras bambalinas de las dudas y certezas que deja la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud, y también Sebastián Rivas, editor general de La Tercera, de Audiencias de La Tercera, nos va a hablar sobre las cifras del COVID. Sebastián Rivas se ha especializado en los datos, en los números, en qué nos dicen y en qué nos hablan las pistas que nos entregan que entregan a los investigadores las cifras del COVID-19 en nuestro país y qué es lo que se nos viene por delante. Pero comencemos como siempre con los titulares.
Nueve comunas de la región metropolitana superaron el centenar de muertos con COVID-19 y Puente Alto lidera la lista. Según el informe epidemiológico, le siguen La Florida, Recoleta, Maipú. En regiones lidera Iquique con 36 fallecidos. Recoleta fue la comuna que registró una mayor alza de decesos desde el documento anterior. El Senado aprobó el proyecto que endurece las penas y las multas contra quienes infrinjan las normas sanitarias. Si bien la moción contó con el respaldo de una mayoría de los senadores opositores, en el sector destacaron que esta no resuelve el problema integral de la emergencia. El gobierno decidió no recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos en la pandemia. No obstante, el subsecretario de la SECPRES, Juan José Osa, había señalado en el Senado que la propuesta podría contener vicios constitucionales. Ayer, en todo caso, expiró el plazo para ir al TC. El debate por la extensión del postnatal está poniendo a prueba el acuerdo entre el gobierno y la oposición por el plan de emergencia. Los partidos opositores acordaron impulsar el proyecto pese a que consensuaron una opción alternativa con La Moneda. Y las universidades iniciaron el segundo semestre online a la espera de que bajen los casos de COVID. Los planteles proyectan que la siguiente fase académica partiría a mitad de agosto y será remota al menos hasta el fin de septiembre. También calculan que deben reducir la capacidad de estudiantes al 30% en las salas para tener actividades presenciales. Y la Casa Blanca en Noticias Internacionales presentó una demanda para evitar la publicación de un libro de John Bolton. La administración de Donald Trump señaló en su presentación judicial que el libro del ex asesor de Seguridad Nacional está incumpliendo claramente los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a la información clasificada. 7:10 a.m.
Bueno, vamos al avance de las sanciones, del aumento de sanciones para quienes infrinjan las normas sanitarias que está avanzando en el Congreso. en medio de la tremenda ola de contagio. Esta es una herramienta que ya han pedido muchos, han pedido desde el Ministerio Público, lo han pedido desde la justicia, en fin, hay que aumentar las penas y las sanciones ante el incumplimiento de las cuarentenas y otras disposiciones sanitarias, porque si no, la verdad es que la gente no está respetando, desafortunadamente, como decía ayer el ministro de Salud, por la buena o por la razón, sino que esto va a tener que implementarse un poco más por la fuerza. Y hoy vuelve a su tercer trámite en la Cámara de Diputados este proyecto de ley. ¿Qué hace básicamente? Es elevar las penas de cárcel y las multas a quienes pongan en peligro la salud pública e infrinjan las normas dictadas por la autoridad en el contexto de una epidemia o una pandemia. Entonces, así queda la cosa. En términos de cárcel, si en la actualidad se aplica una sanción que va entre los 61 días a los 540 días de prisión, cosa que no es presidio efectivo en ningún caso, ni tampoco implica medidas cautelares de quedar detenido, por ejemplo, sino que siempre quedan con arresto domiciliario, en fin, ese tipo de situaciones, el proyecto aumenta las penas de cárcel de 3 años a 3 años de presidio efectivo, ¿ya? Es decir, ahora sí que el delito es grave porque tienes posibilidad de quedar a 3 años de presidio efectivo, lo que sí implica medidas cautelares mucho más duras que el arresto domiciliario. En el plano de las multas, actualmente se cobran, se incrementan las multas a un rango de entre 300.000 pesos y 10 millones de pesos. Pero además, si se te comprueba dolo, es decir, que lo hiciste a propósito, las multas pueden llegar a 250 UTM, que es muchísimo, y son más de 10 millones de pesos, y 5 años de cárcel. Podrías estar, por ejemplo, en el caso de que organizaras una fiesta, por ejemplo, que sería una actividad que viola la cuarentena y que además tiene dolo porque hay una organización de por medio. Se han realizado en total en el país cerca de 100.000 detenciones, pero claro, por delitos contra la salud pública, pero la mayoría de las personas queda libre, por lo que digo yo, por la baja penalidad que conllevan estos delitos. Pero este es un trámite que no ha estado exento de polémica, porque hay mucho apoyo, hay parlamentarios de centroizquierda que lo apoyan, pero hay otros que lo calificaron como populismo penal, porque básicamente son sanciones que para ellos van a los sectores más vulnerables que no pueden cumplir con la cuarentena, aunque ellos quisieran, porque hay un tema de fondo y es que ellos no pueden trabajar y necesitan mantener su sustento. Entonces, para la senadora Isabel Allende, que se terminó absteniendo en la votación, para ella hay un tema de fondo más profundo que no se soluciona con elevar una multa. ¿Quiénes más se abstuvieron? La senadora Jimena Rincón, el senador Jorge Pizarro, y rechazaron el proyecto de elevación de penas Alejandro Guillé, Alejandro Navarro, Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, Jaime Quintana, del PPD, y Yasna Proboste, de la DC. Para ellos, las nuevas sanciones solo se aplicarían en un grupo de la sociedad que serían los sectores más vulnerables de la población, y por eso no se soluciona el problema, porque ni siquiera van a tener plata, dicen ellos, para pagar las multas. Para Chile Vamos es una señal potente, pero dicen que junto con el aumento de las sanciones también debe venir aparejada una mayor fiscalización, porque si no tampoco, también estas leyes van a ser letra muerta. Les comentaba yo que hoy día se ve el tema de la hibernación. Básicamente lo que está planteando Espacio Público es ampliar el horario actual de toque de queda, restringir al máximo el acceso al transporte público, una reducción radical en los permisos para circular y una fiscalización mucho más estricta. Vamos a ver qué dice el gobierno cuando se reúna hoy el comité de expertos junto al presidente, al ministro de Salud, y estudien algunas de las próximas medidas que se va a tomar para nuestro país en una situación en que la pandemia no cede y los casos siguen aumentando.
Sí, y lo que es concreto es que la posibilidad de tomar nuevas medidas en este ámbito está claro y probablemente está sobre la mesa, producto también por lo que tú decías, por estas infracciones que están cometiendo algunas personas y que de alguna forma se busca paliar con este proyecto de ley. Pero en una semana casi 5.000 personas han sido detenidas infringiendo el toque de queda. El dato, por supuesto, está preocupando a la moneda y es por eso que una de las medidas que están barajando sería una eventual extensión de esta medida, del toque de queda. Actualmente este rige desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana, prohíbe que salgan las personas si no tienen salvoconducto. Sin embargo, ante los reiterados casos de infracción a esta disposición, se está evaluando incluso prolongar este lapso, como te acuerdas pasó en Isla de Pascua en su momento, en que el rango de horario de toque de queda se amplió por 15 horas. Hasta el momento no hay nada oficial, aunque será uno de los temas que van a tratar hoy día en el Comité de Emergencia del Gobierno. De todas formas, advierten en La Moneda que existe una gran limitante para aplicar esta extensión, que es el abastecimiento de la ciudadanía, y de instaurar un toque de queda tan amplio. Existe un resquemor de que se corte el normal funcionamiento de los servicios para la gente. Otra opción que se baraja en el gobierno es aplicar la extensión solo en algunas regiones y no a nivel nacional, aunque advierten todo debería ir aparejado a un mayor despliegue, a un mayor nivel de fiscalización por parte de las policías y las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué pasa, pero la radicalización de las medidas de control sanitario también lamentablemente ha llevado a que se esparzan rumores. Ayer se veían cadenas y a través de WhatsApp que daban cuenta de que el viernes, sí, hablaban por todas partes por WhatsApp que el viernes iba a empezar una restricción mucho más amplia, casi muy parecido a la hibernación que planteaban desde espacio público, algo que claramente no está concretado, y tuvo que salir el ministro de Salud, Enrique París, a desmentir esta situación en Twitter.
Sí, porque la gente saltó, se fue a los supermercados estaban repletos de personas tratando de comprar alimentación pensando que venía esta hibernación. Así de poderoso fue el mensaje que se distribuyó por redes sociales, desafortunadamente por personas que no son responsables y generan este tipo de situaciones de caos y de pánico colectivo. La
alarma,
¿no?
Total, sí, totalmente.
Sí, fue una situación bien compleja. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y donde la situación también está muy, muy complicada es en China. Ya lo decía Josefina Stavrakopoulos más temprano en la mañana, porque China está luchando por controlar este nuevo brote de coronavirus en Beijing, que ya suma 137 nuevos contagiados desde el jueves pasado y se ha constituido la mayor prueba a la estrategia de contención que tiene ese país, que surgió donde surgió la enfermedad en Wuhan a fines de diciembre. Lo que quieren hacer, lo que están haciendo las autoridades chinas, es tratar de frenar el avance a otras ciudades y provincias, y lo que están viendo es que los próximos días serán claves para determinar si el foco logró ser atajado a tiempo, este foco que comienza en un mercado mayorista al sur de Beijing, el mercado de Xinfadi, y se encuentra bajo control. Dicen las autoridades chinas que los tres próximos días tenemos que estar muy atentos porque van a ser cruciales porque aquellos que podrían haber sido infectados en este mercado es probable que desarrollen síntomas, y entonces ahí se va a saber la real magnitud de este nuevo brote, que yo creo que hay que mirar con mucha atención, porque yo creo que es lo que nos va a pasar a todos nosotros. China va a la delantera, es como si viéramos un poquito el futuro, ¿no? Y sí, esto es probablemente lo que nos va a ocurrir a nosotros cuando salgamos de este brote más grande que estamos viviendo actualmente, principalmente en la región metropolitana. Básicamente se están descubriendo casos todos los días. Hay 32 casos confirmados de transmisión local que parten de este mercado, pero también se han reportado casos que vienen del exterior en varias otras comunas, y la cepa del contacto que se descubrió ahí en el mercado es, dicen los chinos, una cepa europea, es decir, tuvo que venir del exterior, de acuerdo a sus primeras investigaciones.
Bueno, dicen que es el salmón, pero...
Claro, dicen que es que habría venido de un cargamento de salmón, pero no hay ninguna prueba, y ellos mismos dicen que no hay ninguna prueba. Pero la cepa que se descubre en el mercado es europea. Podría haber sido una persona que lo trajo desde Europa, pero tiene que ser una persona, dicen ellos, porque no está comprobado que la enfermedad, de ninguna manera, y estoy que dejarlo súper claro, porque además Chile es exportador de salmón, se pueda transmitir por productos, por alimentación, ¿ya? Sino que tiene que haber ahí una persona que lo transmite a través de su respiración, de todo el spray nasal y que uno desarrolla con la saliva. El contagio se tiene que haber producido de esa manera, que es la única manera que sabemos que se contagia el coronavirus por ahora. con las secreciones nasales y de saliva de nuestro propio organismo. Bueno, hay muchas restricciones porque subieron el nivel de respuesta del nivel 2 al nivel 3. Esto es poner mano dura, Josefina, no como en Chile.
En China tuvieron efectivamente una cuarentena dura, restringieron el transporte público y una Totalmente. Serie de medidas que acá todavía no se toman.
Bueno, también tenemos que pensar que China no se vive en una democracia tampoco, así que es más fácil imponer estas restricciones. Pero lo que están haciendo ahora es, primero, van a hacer 90.000 testeos diarios, 90.000. Nosotros en el mejor de nuestros tiempos estamos llegando como a 14.000, 15.000, por ahí, estas son nuestras cifras. 90.000 test diarios, se van a cerrar 21 recintos residenciales en las cercanías del mercado. Se han cerrado 29 comunidades de vecinos que están alrededor también de los mercados, están selladas, los residentes tienen que permanecer confinados bajo estrictos controles de seguridad. Se han desinfectado 276 mercados, 33.000 restaurantes o comercios de alimentos y cerrado otros 11 mercados. Evidentemente se cerraron todos los colegios de nuevo, o sea, acababan de volver a clase hacía una semana, o semanas habían vuelto, y se tuvieron que volver a cerrar todos los jardines, todas las escuelas primarias, las secundarias, los alumnos universitarios no van a volver a Beijing, directamente les dijeron que no vuelvan. También no se van a cerrar las empresas o las fábricas, pero se va a alentar el teletrabajo y, por supuesto, se va a limitar el aforo de los lugares públicos como los parques, las bibliotecas, los museos, solamente al 30%, y cualquier persona que vive en un complejo residencial cercano ahí a la zona que está infectada tiene que someterse a controles de temperatura, se tiene que volver a usar mascarillas en la calle, en fin, restricciones del transporte, a los taxis se suspendieron 1.200 vuelos y los castigos son tremendamente severos en Beijing, que está en un verdadero estado de guerra. 7 de la mañana con 22 minutos. Y estamos comenzando esta mañana también de miércoles 17 de junio con esta canción, Here Comes the Sun, de los Beatles, porque queremos poner entre tanta mala noticia una nota esperanzadora, y esta canción la refleja de gran manera porque investigadores de la Universidad de Oxford informaron ayer de resultados clínicos preliminares de un fármaco llamado dexametasona que ha tenido éxito. Básicamente este es un corticoide que ayuda a todo el proceso inflamatorio que genera el coronavirus en nuestros pulmones, y se ha probado que podría ayudar a los pacientes que están más críticos a desinflamarse y así a no perder la vida. Está ayudando a que los pacientes más graves no entren en los peores estados de la enfermedad y puedan fallecer producto de que este corticoide, que es común, barato además, y que se usa para el asma y la artritis, está empezando a tener buenos resultados, así que podrían comenzar a salir los primeros rayos de sol en lo que se refiere a un tratamiento en contra del COVID-19. Así que con Here Comes the Sun de los Beatles vamos a hacer nuestra primera pausa antes de los infiltrados y nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como AFP Capital. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-6600-900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Y si tu papá sigue reparando cosas que funcionan en la casa, mejor regálale otro pasatiempo. Lleva un Samsung A10S en 24 cuotas sin interés por 3.490, contratando un plan desde 9.990 con una gran señal, y te lo llevan sin costo hasta la puerta de tu casa. Porque cuidarse es una buena señal, Entel. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Listo, Javiera. La foto de tus 15 años se ve muy bien en el living. También voy a colgar la de tu primer baño. Ok, ahora le cortaré el pelo a la Blanquita.
En su día, dale un mejor pasatiempo a tu papá. Regálale un Samsung Galaxy A10S con 50% de descuento, contratando un plan desde 9.990 pesos con una gran señal, y te lo llevamos sin costo a tu puerta. Más información en entel.cl, porque cuidarnos es una buena señal. Entel.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235.000 funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:26 y ya estamos al contacto con nuestros infiltrados de hoy, que son el señor Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Mónica Pérez, acá escuchando la lluvia.
Estás escuchando la lluvia ya, ¿no? Hoy día va a ser un día súper lluvioso en la capital, pero entiendo que las precipitaciones solo llegan hasta el mediodía y ya a lo largo de la tarde se calma un poco la cosa. Pero bienvenida la lluvia a gran parte de nuestro país porque la necesitamos urgentemente. También está con nosotros otro Sebastián, el señor Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo está, Sebastián Minay?
Así es, Mónica, Sebas, ¿cómo están? También estoy viendo la lluvia. Me encantaría que me mandaran unas pantrucas por ahí, tipo como 2:30 del día a la 1, una cosa así como...
Pucha, yo voto por yo voto por la sopa y pilla hoy día en la tarde todo el rato,
pero,
¿no?
Pero una cosa no excluye la otra.
Yo creo que si pasa... Yo creo que si damos la dirección van a llegarle varias pantrucas al señor Minay.
Yo también creo, ¿eh? Identifique su ubicación para que le mandemos pantruquita.
Claro, después en duna.cl puede buscar la ubicación del departamento de Sebastián Minay.
Eso no es cierto. Oye, ¿todo bien?
Yo soy buena para comer, pero la verdad que las pantrucas, no sé si tanto. Es como de las cosas que no...
Ay, me gusta. Maña.
Un poquito de mi maña. Sí, yo
al soy... alma de maña.
A mí me fascinan hasta el cochayuyo, ese tipo de cosas. O sea, me encanta, pero las pantrucas nunca le terminé de encontrar la gracia, fíjate.
Queda otra oportunidad de repente, pues hay que dar otra oportunidad.
Hay que dar una oportunidad. Bueno, vamos a ver si cuando termine esta pandemia nos invitas a comer un buen plato de pantrucas a tu casa, Sebastián Minay.
Estupendo.
Por tus manitas. Estupendo. Oye, partamos contigo precisamente y las dudas y certezas que dejaron la salida del ministro de Salud. ¿Por qué tenemos que volver sobre Mañalich? ¿O ya no damos vuelta a la página 1?
La hibernación de Mañalich. No, pues Mónica, si los procesos políticos cuando están involucrados figuras de tanto calibre y peso... No es que volvemos, o sea, vuelta a la página, o como dicen los partidarios más furibundos de alguien, que la prensa se pone odiosa, que porque no lo dejan tranquilo, no, pues si los procesos se terminan de leer de a poco, esto ocurrió recién el sábado, han pasado 4 días, sí. Las noticias pasan rápidamente, eso no quiere decir que hay que seguir leyendo, ocultando, porque en este negocio, o en este oficio, mejor dicho, las verdades se van construyendo de a poco, sí. Lo que sabes el lunes, no es lo que sabes el martes, no es lo que sabes el miércoles. Y en estos 4 días que han pasado, desde que nos sorprendió Jaime Mañalich Muxi con su salida del Ministerio de Salud y la llegada del doctor Enrique Paris Mancilla, fíjate que ayer ya había gente embalando sus cosas, desocupando oficinas y haciendo traspasos de mando del ministerio. Yo no sé si va a seguir hoy día, y es temprano para saber si este va a seguir, va a continuar este...
Te escuché mal, gente, ¿hay cambio de equipo?
Sí. Hay cambio de equipo, pues, si esto ocurre siempre cuando una cosa es que te digan la continuidad, que ministro, exministro, viene bien buenos para la barra brava ahí, firme en carta de Mercurio, apoyando al doctor Mañalich. Incluso hoy hubo uno ahí que fue bien entusiasta, que firmó 2 veces, Rodrigo Cubilla. Y otra cosa es que no pase nada, porque,
a ver, ¿y quién se fue? ¿Se sabe?
Mira, cambio del equipo hasta ahora. Entra. Al cargo de jefe de gabinete, el doctor Juan Carlos Ríos Bustamante, que es muy cercano al doctor Mañalich, porque los dos están en el Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, más conocida por sus siglas como la CITUC.
Sí. ¿Ya?
Carlos Ríos Bustamante, y asumido como Jefe de gabinete del doctor París, entiendo que entró en funciones el día de ayer. El primer día que se le vio en el ministerio fue el día lunes, primer día hábil, y eso implica que sale la enfermera Ciarlina Sassoro, una de las pocas personas de extrema confianza de Jaime Mañalich, de este círculo de hierro que algunos criticaban que era muy cerrado, que no compartía información. La doctora Lina, la jefa de gabinete de la enfermera Ciarlina Sassoro había sido su gerente comercial de la clínica de la Universidad de los Andes, enfermera de dirección médica en la clínica Las Condes, donde Mañalich había sido ejecutivo. Estuvo con él en Piñera 1, muy cercana a Arturo Zúñiga, su secretario. El secretario que es tan de extrema confianza de Mañalich, que le decían en medio en broma, medio en serio en el gobierno, su secretario, le decían, pregunten por ahí, le decían su secretario en vez de su secretario. Recordemos que Arturo Zúñiga es ingeniero comercial, nada que ver con medicina, chiquillos. Sí. Y ahí, iniciar con Arturo Zúñiga, también conocido por el hombre como la cuarentena más corta de la historia, era muy cercano a la Universidad Católica, estudiaba en la Universidad Católica. Y fíjate que ayer yo pregunté ese tilín tilín, y en el caso de Ciarlina Sassoro, ayer no se sabía qué iba a ser de ella, que solamente por el día de ayer se sabía que Ríos y Pari le habían pedido que siguiera ahí en el equipo. Pero hay unos trascendidos por ahí que están pendientes de confirmación, de que vaya a terminar reubicada en redes asistenciales. Hay una inversión ahí, porque Arturo Zúñiga en Piñera 1 fue jefe de gabinete, Jaime Mañalich, ahí hay un círculo de hierro, no sé si de hierro o de estaño, pero hay un círculo ahí. El otro gran cambio del equipo es la jefatura. Pregunta más, perdón.
Igual es normal que cuando viene un ministro o cuando viene cualquier jefe a cualquier cargo, traiga su equipo de confianza y que lo pongan como en estos cargos más cercanos, pues es evidente.
Sí, pero hay
¿qué más se fue?
Por leerse y por... No, iba a hacer la corta a la jefatura de comunicaciones, salió Ana María Molina, que es Morales, perdón, que sí, tomó sus cosas ayer. Ayer estaba haciendo cambio de traspaso de mando. En el caso de ella me consta que no sigue en el Ministerio de Salud. Me dicen que tenía otros planes, no desconozco con certeza cuáles. Y ahí entra con la camiseta número, no sé qué número tendrá la camiseta en esa formación, sí. Raúl Escárate, que está a cargo de la Jefatura de Comunicaciones. De hecho, si uno llama el que ve las cosas del ministro París ahora, él lleva tiempo asesorando al ministro París. Hay gente de La Moneda que me dice, el encargado de redes sociales. Yo no sé exactamente qué, si eso va a entrar dentro de su ámbito o no.
Pero una pregunta, ¿él trabajaba en el ministerio ya?
No, era un asesor cercano al doctor París hace tiempo.
Ya.
El doctor París trabaja con... y ahí yo no quiero ser injusto, no sé si el caso de Raúl Escárate u otro periodista, pero ¿se acuerdan cuando salió el nombre del doctor que quiere compartir Cris Casiche en el Internet Colegio Médico, el doctor, ¿cómo se dice? Renato Acuña, que ahí también había una asesoría de algún profesional ligado al doctor París, que no sé si será este mismo o no, pero en fin. Más allá de los cambios, aquí el doctor París le ha tocado de todo el ministro en estos cuatro días, ¿no es cierto? Estrenó imagen pública nueva, se ha jugado la carta del tolerante, el abierto, haciendo equilibrismo esto entre esto de recuperar credibilidad de confianza antes que sea demasiado tarde, haciendo para eso todo lo contrario que hacía su antecesor, entre las puestas en la escena, escuchar a los expertos, invitarlo a la vocería, pero también no le puede poner el pie encima. O sea, hay harta cuña de reconocimiento a la orden del ministro, pero por alguna razón hubo un cambio. Y básicamente acá hay algunas cosas que, así como están claros los cambios que van a haber, así como está claro los énfasis que quiere dar el ministro París, sobre todo en tomar postas que el doctor Mañalich nunca priorizó, dicen ahí, como el tema del papel fundamental, que yo alguna vez se lo expliqué, creo, la reatención primaria en todo este desafío de ir a aislar, detectar, trazar, que es una cosa bien complicada. Hay cosas que siguen siendo misterios. Fíjate tú que, por ejemplo, al día de hoy todavía nadie sabe, y acá yo he hablado con gente de gobierno que volví a repasarlo, nadie sabe a qué se refería el ministro Mañalich con comillas, el castillo de Naipes, que se le derrumbó. ¿Te acuerdas cuando dijo el 26 de mayo que habló de fórmula de proyección con la que me seduje que se han derrumbado? Fíjate tú que, por ejemplo, el Consejo Asesor, a no ser que ya había un cambio última hora, tengo entendido que nunca supo de estas proyecciones ni a qué se refería. Nunca tuvieron a la vista algo. No sabemos si es un estudio, más de alguno, o si no hay. Porque en el gobierno hay gente que dice que... Dime.
Que yo lo entrevisté al ministro Mañalich. No me acuerdo la fecha exacta, pero...
Varias veces te he visto con hablando con él.
Sí, pero lo entrevisté largo, una hora estuve con él en, yo diría, comienzo de la pandemia.
¿Una hora?
Una hora, sí, fue una entrevista de una hora
que nos dio.
En su oficina, a lo Barkin. Salió una entrevista en el Mercurio y me dio una entrevista a mí, ya un fin de semana.
¿Y te reveló que eran?
Y él, durante toda la entrevista, no me dijo, pero sí se refirió durante toda la entrevista a que él estaba haciendo, como que él tenía un modelo matemático. Que yo pensé que lo hacía los epidemiólogos, digamos, el Departamento de Epidemiología del MINSAL, pero él se guiaba permanentemente por un modelo matemático porque tenía, acuérdate, claramente las cifras. ¿Te acuerdas que eso fue al comienzo de la pandemia cuando él decía que íbamos a ver que el peor de los escenarios, el mejor de los escenarios?
¿Qué te iba a decir? Porque lo que dicen en el gobierno es que los únicos modelos que sabían, que Mañel le había comentado al presidente Piñera, es unas proyecciones matemáticas de universidades que anoche volví a preguntar y me los calificaron de catastrófico, horroroso, hicieron justamente mención a escenarios en 1000 casos simultáneos. Lo que no les cuadra en el gobierno es que el exministro hablaba de proyecciones que le sedujeron. Entonces, cabe la interpretación que siempre han hecho de esa cuña desafortunada el 26 de mayo, era que eran proyecciones auspiciosas, que no han conocido. Entonces, sigue habiendo un misterio de cuál fue el castillo de naipes que dijo, porque, insisto, si era muy mala, entonces era un castillo de naipes, ¿no es cierto? Pero la otra gran duda que está quedando, porque hay diferencias que se van a notar acá, ¿eh? El ministro París, cuando habla de privilegiar toda esta infantería de la atención primaria que tiene que ir a buscar a la gente, a aislar y tasarla, tiene que ver con algo que es como parte confesa a puerta adentro de que el ministro Mañalich no le puso prioridad ahí. O sea, de hecho, el ministro Pario lo ha dicho, hemos fallado un poco en esto.
Sí, entonces,
hay un tema, hay una crítica que no es un invento. Esto no es que Mañalich salió por la presión de la izquierda, como dice la carta, entre comillas, del exministro, sino que hay un tema de falencia y hay que ponerle ojo a las señales. Porque, por ejemplo, ayer, ponte tú, y perdón por autobombo, con la editora de Tercera PM, Eugenia Fernández, nos metimos de cabeza en un dato que circulaba hace varios días, pero que es una versión más que no niega que van a salir otras después, que es que la misma moneda había mucho recelo del recelo que tenía Mañalich respecto al manejo de la información, y que muchas de las correcciones que se hicieron en la última semana acerca de la metodología sobre el conteo de fallecidos, tema que experto acá me toca yo, Sebastián Ría, en parte fueron producto de una especie de comilla intervención. Así que eso queda a ver qué es lo que pasa ahí, porque esto no lo digo yo soy súper responsable, hay gente del gobierno que dice, ya, pero esas versiones igual le ponen un poco de color, estoy contando en términos informales, y porque apuntan como a cargarle toda la culpa encima a Mañalich y alejar al presidente cualquier responsabilidad que tenga. Yo lo dejaría eso dando bote ahí, porque queda mucha cosa por ver, y antes de despedirme, pasarle el teléfono a Sebastián, que sí, hay la duda de dos cosas. ¿Qué hacer de él? Porque no está fácil la reeducación laboral del ministro. Hay gente que habla de una embajada en el extranjero para que no se quede en el país, que hace muy incómodo. Ahí hay que esperar 3 meses que se despeje el tema de la Constitución Constitucional, antes que se cae. Y la otra es la despedida, porque se le quiere hacer una despedida. Anoche me decían que el presidente no quiere hacerla por Zoom porque la encuentra muy fría. Y eso significa esperar. Podría latearlo media hora más, pero la radio no es mía, así que hay harto paño por cortar ahí.
Está sabrosa la información, Sebastián Mina. Y vamos con Sebastián Rivas y los datos, los duros datos que nos dicen. Como que entre medio de tanta chimuchina nos olvidamos un poco de la grave situación que estamos viviendo, y todos los expertos analizan e indican que junio y julio va a ser catastrófico en términos de contagios y en términos de fallecidos también.
A ver, Mónica Pérez. Sebastián Mina decía hace unos minutitos que la llegada de Enrique París hay dos tesis, como siempre dice mi compañero. Una es que coincidió con arreglos que estaban preparados desde antes para dar a conocer más cifras, y que el exministro Mañalich está trabajando en esto. Y otros que dicen que no, que Enrique París básicamente usó el acelerador para tratar de sincerar lo más rápido posible situaciones que son complejas, y que lo que ha hecho es que en los últimos 3 días hemos visto una entrada de una cantidad de cifras distintas que no habíamos tenido, y que no habíamos tenido al nivel de desglose durante toda la gestión de Mañalich. Lo vimos ayer cuando ingresan estos 31.000 casos que se han comunicado formalmente hoy, pero que son en toda regla casos que quedaban pendientes de contagio, lo cual lleva a Chile al top 10 del mundo en términos de casos.
3-9, ¿no?
Estamos en el noveno lugar, y el resto de los países tiene muchísima más población que nosotros. O sea, la situación dentro de ese grupo es compleja.
¿Hay número de casos totales?
en número de casos totales. Sí. En número de casos totales. Somos el noveno país del mundo que pasó los 200.000 casos totales informados. Siempre hay que decir acá que hay dudas sobre algunas estadísticas de varios países. Pero de los informados, nosotros somos el noveno que pasa por los que pasa los 200.000. Y en el caso de la de las defunciones, que es lo que voy a hacer zoom hoy día, ha habido varios datos que han salido durante los últimos 3 o 4 días que permiten hacerse una dimensión, sobre todo en la región metropolitana, de lo complicada de la situación. Y en esto más vale poner los datos de frente y no dar mucho adorno. El domingo, la tercera, hicimos un reportaje donde revelamos por primera vez las estadísticas que tiene el DEIS, este Departamento de Epidemiología de Salud, sobre muertes totales enfocados en la región metropolitana. Porque esto es importante porque las estadísticas que teníamos hasta ahora eran del registro civil, que básicamente te pone en el lugar donde tú falleciste. Si falleciste en una cierta comuna y lo inscribiste ahí, vas a pertenecer a esa comuna, por lo tanto, para efectos de ver qué comunas son las más afectadas o dónde puede estar más seria la situación, no ayuda mucho. El DEIS no, ya hace esa corrección por comuna. Y lo que tú veías ahí es que las comunas que aparecían con mayores alzas de muertos entre 2019 y 2020 para mayo, en varios casos duplicando la cantidad de fallecidos, que no es un tema en ningún caso menor, eran comunas que corresponden a un perfil más bien vulnerable en la región metropolitana. O sea, comunas, por ejemplo, como San Ramón, tenían un alza a cifras que no habían visto jamás en la historia y por varios márgenes en ningún mes, a lo menos de los últimos 20 años, que es donde está la información desglosada y traqueable del DEIS. Y el mismo domingo en la noche, en el informe epidemiológico que se comunica 2 veces por semana, el Ministerio de Salud hizo públicas las muertes por comuna por COVID-19. Sí. O sea, esto ya es seteado. Y de hecho, ayer, a última hora, hicieron una actualización con el reporte de este martes. Y lo que tú ves ahí también es que efectivamente se sigue manteniendo. Hay un principio que lo recalcan hasta la saciedad, mis amigos econometristas: correlación no implica causalidad. Es decir, tú puedes ver que hay cosas que se parecen, digamos, o que pareciera que están vinculadas y que no necesariamente son las causas, pero sí ayuda mucho para poder buscar causa. Y lo que tú vas viendo constantemente es que las tasas de mortalidades sí tienen una correlación con los sectores más pobres, en especial en Santiago. Por ejemplo, a ver, de las 10 primeras comunas que tienen tasa de mortalidad y que tienen tasas de mortalidad, por ejemplo, tan altas o más altas que Bélgica, que es el peor país con tasa de mortalidad informada, San Ramón, Independencia, La Granja, Recoleta, Cerro Navia, San Joaquín, Lo Espejo, Huechuraba, Conchalí, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado. Son comunas en general que están dentro de los estándares de las comunas más vulnerables y que están teniendo cifras récord de fallecidos. Y esto es para llamar al cuidado. Hay un dato, Mónica Pérez, que es bien impresionante, que lo llevamos ayer en el PM. Hasta el lunes, ya Santiago, la región metropolitana, había pasado en 15 días el total de fallecidos de junio del año pasado, en 30. Sí. Y hoy día me metí, porque esto se actualiza en la noche, me acabo de meter al registro civil, que tiene la actualización en tiempo casi real, que actualizó los datos para ayer, y en 16 días, salvo mayo, que es el mes récord histórico, la región metropolitana en 16 días acumula 4.736 fallecidos, que por sí solo, y con esta excepción de mayo, sería el récord histórico de fallecidos para un mes, cualquier mes. En general, la gente, por las estadísticas, se muere más en julio. Si las estadísticas siguen igual, y de nuevo, descontando mayo, que ya fue un mes muy duro, junio en la región metropolitana va probablemente a ser el peor mes de fallecidos por el doble de la cifra previa de más fallecidos que teníamos. O sea, la cifra previa que teníamos era alrededor de 4.400 fallecidos en un mes. Es probable que, si la tendencia se mantiene, tengamos, cuando todo esto esté contado, 8.800 o incluso 9.000 fallecidos en un mes. Esa es la dimensión, es el doble. Y por eso el llamado de cuidarse y tratar toda la gente que pueda de mantenerse en la casa y de tener todas las precauciones, no es menor. Aquí, a ver, aquí está muriendo gente. Y todos los datos que uno mira son que están muriendo gente. Y este dato de comuna ayuda para poder ver indicadores, para poder ver qué está pasando. Hay varios factores. Hay investigaciones, por ejemplo, que están apuntando que también movilidad podría ser un factor relevante en términos de las comunas. Estaría relacionada con las comunas con mayor tasa. Hay otro análisis que dicen que el exceso de muertes, estas muertes que no están explicadas entre un año y otro, se cargan más en los adultos mayores. Lo importante es que con los datos ya hay mucha gente que está tratando de modelar para tratar de explicar por qué está pasando esto. Uh-huh. Y a ver, Sebastián Piñera siempre dice, uno tiene sus propias interpretaciones, no sus propios datos. Los datos están bastante complejos, para sobre todo para la región metropolitana, Mónica.
No, están tremendamente complejos y de hecho vamos a hablar de eso un ratito más con nuestro entrevistado de hoy, que es Tomás Rigueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para ver cómo se nos viene la mano de aquí, de lo que queda de este mes de junio y el mes de julio, que la situación y el panorama no está nada de favorable y cada vez más serio, y cada vez vamos a ir lamentando mayores víctimas fatales. Gracias, queridos infiltrados, gracias a los dos Sebastianes, Sebastián Rivas y Sebastián Minay, por sus interesantes informaciones que traen siempre a la mesa de los infiltrados de Duna en Punto. Que estén muy bien, buenos días.
Adiós. Mónica, Sebastián, que estén bien. Ojalá que resulte. No olvidemos que las medidas demoran 2 semanas en tener efecto, así que.
Siempre estamos esperando.
Aunque entremos en hibernación, se va a demorar eso, ¿eh?
Sí, vamos a conversar también de la hibernación en un ratito más, también aquí en la entrevista de Duna en Punto. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, porque cuidarse es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Así que usa tus tarjetas de crédito BCI Visa. ¿Cómo se transformará el emprendedor? Es la pregunta que hace La Tercera en Pulso. Las preguntas que vienen, un ciclo de encuentros online que busca contestar las dudas presentes y las futuras. Sí que sigue el primer ciclo de este 17 de junio, o sea, hoy a las 15:30 horas a través del streaming en pulso.cl. Pausa y regresamos de inmediato.
A ver, aquí hay una señora. Perdón, señora. Estamos en directo. ¿Por qué salió de su casa? ¿Hacia dónde se dirige?
Es que tengo que sacar un certificado de cotizaciones urgente en mi AFP Capital.
Pero señora, hoy no tiene que salir de casa para hacer sus trámites en su AFP. En AFP Capital puede hacer todo de forma remota.
Es verdad. Entra ahora a afpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas realizar todo lo que necesites sin salir de tu casa. Y si eres adulto mayor, te daremos prioridad cuando nos llames por teléfono. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. Serán 235.000 funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. AH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja SmartyCard. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Listo, Javiera. La foto de tus 15 años se ve muy bien en el living. También voy a colgar la de tu primer baño. Ok, ahora le cortaré el pelo a la Blanquita.
En su día, dale un mejor pasatiempo a tu papá. Regálale un Samsung Galaxy A10S con 50% de descuento contratando un plan desde 9.990 pesos con una gran señal y te lo llevamos sin costo a tu puerta. Más información en entel.cl, porque cuidarnos es una buena señal. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:49 y ya estamos al contacto telefónico con Tomás Rigueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Cómo está, Tomás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Yo sé que esto ya lo repetimos machaconamente y pareciera ser que ya ni siquiera nos entran las cifras, pero ¿cómo está el panorama en este minuto? ¿Para a qué nos estamos enfrentando? ¿Hacia dónde estamos caminando? Porque ustedes llevan el conteo de las camas UTI, de las camas críticas, que es uno de los indicadores más importantes de esta pandemia.
Sí, Mónica. Bueno, estamos en una situación muy similar en el sentido de del punto de vista de la intensiva, con camas en Santiago llenas. Nos preocupa ahora también la situación de hace rato, digamos, de Iquique, de la Tarapacá, digamos, de Antofagasta, especialmente Calama. Nos preocupa también Coquimbo, Valparaíso, se sumó el Maule ahora, Rancagua, y hoy día tiene una gran ocupación que tengo que ver porque es de la novena región, 83%. Así que eso respecto a intensivo. Y respecto a urgencias, en la región metropolitana siguen muchos pacientes en ventilación mecánica esperando cama. Por lo tanto, el sistema sigue funcionando totalmente lleno. Así es.
¿Tienes expectativas de que el sistema aguante con lo que se viene? Si supuestamente vienen los peores días, todavía faltan los peores días de este contagio.
Yo creo que estamos en una situación bien compleja y compleja en distintos sentidos. Por ir a lo que hablábamos recién, el número de pacientes que hay, ¿no es cierto? Mm. Otra situación compleja que es difícil interpretar los números, ¿eh? Para saber qué hacer también. Yo me pongo en los zapatos del ministro porque... De hecho, la Universidad de Chile decidió no modelar más, digamos, porque no se puede modelar. Si todos los días te cambian, ayer 31.000 nuevos, ¿dónde los pones? ¿Cómo modelas? Si tienes que agregar estos... no se puede modelar qué va a pasar mucho, digamos. Por otro lado, la tasa de ¿cómo se llama? De positividad. Esto es difícil de entender para la gente, pero si yo tengo 100 personas y le aplico el test hoy...
Súper difícil, sí.
Pero para entenderlo así, si son 100 personas, yo le aplico el test hoy. Voy a tener alrededor de 48 personas positivas. Uh-huh. Si lo aplicaba hace 2 semanas o hace 10 días, iba a tener 60%. Entonces, como que ha bajado un poquito. Hay como esa señal semi, un poquito positiva, digamos. Después, el número de contagios diarios también es difícil de interpretar. Habían 5.000 ayer, menos que los 6.000 anteriores, pero con 14.000 test en vez de 20.000. Entonces, Mónica, está súper difícil de modelar. Yo creo que la situación está súper compleja. Sería interesante tener la mortalidad, que además ahora como se mide de una forma más exacta, pero extemporánea, también es difícil de interpretar. Entonces, yo creo que lo duro es que estamos muy complejos, estamos con la situación y que va a empeorar, digo, y que no hay vistos de que la gente disminuya su movilidad, porque las señales que recibe también son contradictorias.
¿Cuáles señales contradictorias recibió últimamente, dice usted?
O sea, las que hablamos recién, pues, digamos. ¿Cómo interpretas tú que... Ayer hayan 20, ¿cuánto eran? 22 muertos.
Sí.
Que no son 22, y yo sé que el ministro ha dicho, no son 22.
No
lo
son
que pasa
22,
es que estamos. Claro, nosotros como intención, ayer tuvimos 90 y tantos, digamos. Por lo tanto, pero vamos, esos 90 van a aparecer los siguientes días, cuando hagan el match, registro civil, PCR, pero son señales contradictorias. Si me dicen que se murieron 22 personas, es difícil de decir, bueno, viene para abajo esta cuestión, digamos. Entonces, y bajaron de 6.000 a 5.000 contagios, pues. Pero sí. No es real tampoco, porque tengo menos test. Entonces yo creo que hay que ser más claro en el mensaje. Estamos muy mal, tenemos un gran problema, se está muriendo mucha gente y se va a morir más gente. Por tanto, las medidas tienen que ir de la mano de esa situación, digamos.
Decía, los presagios más apocalípticos siempre los está dando Espacio Público. Decía hace pocos días atrás que vamos a vivir una emergencia humanitaria como nunca habíamos visto en Chile y que los muertos van a ser de miles o de cientos, decía él en uno de sus últimos informes. Y ayer hubo gran polémica por esto de la propuesta de la hibernación. ¿Cómo lo ves tú, cómo lo ven ustedes en la Sociedad de Chilena de Medicina Intensiva, una opción de una cuarentena así brutal de 2 semanas? ¿Serviría de algo? ¿Es posible hacer una cosa así?
A ver, Mónica, aquí hay que ser súper responsables, ¿no es cierto?, con lo que decimos. Como mismo te decía, es difícil proyectar. Nosotros nos juntamos semanalmente con el grupo intensivo de distintas partes de Chile, y de Santiago particularmente. A ver, en concreto, los que proyectan esta cuestión ya no se atreven a proyectar camas. Hay un grupo que proyecta muertos, no se atreven a proyectar fallecidos, perdón. Nosotros pensamos, es súper complicado esto, Mónica, por eso digámoslo, como proyección, como posibilidad, 20.000 muertos. Si la movilidad se mantiene en un 60%. Si yo creo esa cifra, porque no te la puedo asegurar, si yo creo esa cifra, yo creo que es inaceptable esa cifra.
Sí.
No es presentado. Es una catástrofe de nivel enorme. Entonces, en ese sentido, nosotros con esa proyección que tiene muchas limitaciones, con lo que está pasando ahora, y además estamos quemando al personal en forma progresiva, en el sentido de gente enferma y gente que ya no da más. Porque en Italia, en otros lugares, digamos, arrasó la pandemia, ¿no es cierto? Como la cuarentena es efectiva, tú sabes que esto tiene un principio y un fin, porque va a parar porque la gente se encerró. Pero acá en Santiago, la cuestión no tiene para cuándo, porque si la gente no se encierra, vamos a seguir y seguir y seguir. Entonces, no parece descabellado desde el punto de vista nuestro proponer un cierre total. Eso significa cerrar el sistema público, el transporte, cerrar empresas. Yo entiendo que eso tiene una consecuencia enorme. Estoy hablando desde la sociedad intensiva y con mucho cuidado, digamos. ¿Eh? Sí. Pero la situación no tiene vistos de parar, y eso es muy grave.
O sea que realmente la única opción que tenemos en este minuto sería entonces encerrarnos de una manera bien fuerte, pero ¿qué se hace con el ámbito, con la otra línea de trabajo que también se propone, que es el trazar, el aislar, el hacer obligatorio, por ejemplo, que las personas entren en cuarentena, hacer un poco más mano dura en términos del uso de las residencias sanitarias, que hasta el minuto se ha dejado como una cosa un poco más voluntaria?
Sí, yo, como tú sabes, soy intensivista, por lo tanto no tengo el fino de esto, pero yo como sentido común, y acá lo digo desde el sentido común y no desde el conocimiento, si tienes 6.000 casos cada día, en una semana o en 5 días, tienes 30,000+ personas positivas.
Sí.
¿Cómo trazas 30.000 personas? ¿Cómo encierras 30.000 personas? ¿Cómo te aseguras, digamos? ¿Cuánto personal necesitas o qué sistema tecnológico necesitas para asegurarte que esa cantidad de gente esté encerrada y no se mueva y no contagie?
Bueno,
¿cómo contactas
con herramientas tecnológicas
a los contactos estrechos? De 30.000 personas.
Se hizo en otros países con unas herramientas tecnológicas tremendamente sofisticadas. Se hizo, por ejemplo, en el Reino Unido, que se contrataron 26.000 seguidores de casos, cosa que aquí hay 500, entiendo. Se requiere mucho dinero, mucho volumen de trabajo, muchas personas, mucha
por eso,
tecnología.
Sin tener los datos de la Subsecretaría de Salud Pública, a mí, por sentido común, me cuesta creer que se pueda trazar a la semana 30,000+ personas.
Muy difícil.
No sé si te pasa lo mismo, digamos, si no tienes el aparataje ni la tecnología. Entonces, evidentemente la estrategia de trazar, pesquisar, aislar, etcétera, es correcta.
Pero es muy difícil.
Pero es tremendamente difícil de implementar en la práctica, digamos, me parece a mí.
Entonces, de las herramientas que quedan disponibles, para ti la hibernación es lo que más podría funcionar. Es que quedan tantas pocas herramientas disponibles, ese es el problema.
Lo que pasa es que yo no tengo toda la información que tiene el ministro, que tiene el presidente, que tiene la subsecretaria de Salud Pública. Yo me imagino que no tiene que ser el balance. Es súper complejo, digamos. ¿Cuánta gente, Mónica, es tolerable que se muera? Hay una respuesta imposible de contestar. Ninguna, digamos. Pero evidentemente en Estados Unidos, en Nueva York, en Estados Unidos se murieron 100,000+, pero otra proporción de cantidad de personas, digamos. Entonces, es súper complejo. ¿Cómo haces el balance de cuánto acepto que la gente muera y cuánto acepto perder toda la economía, todo el sistema? Es súper complejo el balance. Ahora, desde el punto de vista nuestro, intensivo, la situación está llena, colapsada, no tiene vistos de resolverse, y la estrategia actual no está, al menos ahora, dando las luces de que hay una disminución del peso de la pandemia. Por lo tanto, se requieren considerar al menos nuevas estrategias más agresivas de contención de la pandemia.
Y por último, porque se nos acaba el tiempo, Tomás, también todas las clínicas privadas han dicho que ya no pueden dar más cupos de camas críticas. Como tú decías, está todo lleno y se le está pidiendo que hagan, que el ex subsecretario Castillo estaba pidiendo que por último pusieran 100 camas más. Pero dicen que ya no hay ni espacio físico, ni personal, ni plata, ni nada. ¿Cómo ves tú también la ampliación, seguir ampliando el tema?
A ver, yo creo que cada clínica, hay dos tipos de clínicas, si tú quieres decir, las integradas y las no integradas. ¿A qué me refiero con esto? Hay clínicas que le pertenecen a la ISAPRE y clínicas que no le pertenecen a la ISAPRE. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que preguntarse, y acá lo hago también desde no el conocimiento pleno, ¿en qué están gastando su utilidad en la ISAPRE? ¿Quién tiene la plata en este momento para poder hacer gestos significativos? Porque si no hay cirugías, si no hay prestaciones, alguien se está quedando con las cotizaciones de todos nosotros. De todos los que estamos en
ellos dicen que está gastando mucho en licencias.
Pero levantémoslo bien. Hagamos una investigación seria.
¿Ya?
Porque evidentemente los prestadores, que son las clínicas, en este caso tú me estás preguntando, no tienen la plata. Porque no están haciendo cirugía, que es donde están los commodities, digamos. Donde están
los ingresos.
Claro, entonces yo puedo tener la mejor intención, pero no tengo liquidez, digamos. No tengo cómo levantar más camas, digamos, eventualmente. Entonces hay que hacer un análisis profundo de la pregunta que tú me haces, digamos. ¿Dónde están los peros? ¿Están el espacio? ¿Están las lucas? Porque están las lucas están por ahí, porque la gente sigue cotizando.
Sí, y se podrían sacar. Entonces
hay que hacer, hay que hacer el levantamiento de la información, bien hecho.
Muy bien. Muchas gracias, Tomás Regueira. Se nos acabó el tiempo, pero muy interesante la entrevista. Muchas gracias por tus pensamientos, muchas gracias por tu análisis. Y seguiremos aquí entrevistándote y siguiendo informando de esta pandemia, que sin duda nos estamos acercando a uno de los momentos más críticos que haya vivido nuestro país en esta crisis ya sanitaria, humanitaria, económica, de toda naturaleza. Que estés muy bien. Buenos días.
Muy bien, que estés bien. Chao, chao.
Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, conversando aquí en Duna en Punto. Nosotros nos vamos, las noticias, y después hablemos en off. Que tenga una buena jornada, y a sacar el paraguas a aquellos que tengan que salir a la calle por algún motivo.